Es una pregunta. Podríamos decir cómo llevar, podríamos decir cómo sobrellevar nuestras cargas, pero realmente esas cargas van a venir, aunque a ella ya ve, nuestra hermana jovencita, ya tiene sus retos, ya ha pasado cosas en la vida y otros están allá. Y si no ha venido, pues van a venir cosas. Estamos en este mundo, en este cuerpo. Pero, ¿qué hacer con nuestras cargas? Dijimos que hay tres tipos de cargas. ¿Cuántos recuerdan? Hay cargas que tomamos nosotros, ¿qué? Voluntariamente. ¿Cuándo? Cuando ayudamos a sobrellevar las cargas de otro hermano, que trae una carga pesada. Segundo, hay cargas que nosotros soportamos fielmente por algo. Vamos a explicar esa parte, por algo Dios nos las puso. Y luego, finalmente, hay cargas que tenemos que descargar fielmente. Alabado Dios. Cargas voluntariamente, fielmente llevamos y cargas que sabiamente más bien es cuando las descargamos. Así que vamos a ver Gálatas capítulo 6, ahí en el verso 2 en adelante miramos, examinamos algo el 1, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse, solo respecto a sí mismo y no a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Gracias, oh Dios, te damos, gracias por tu bendita palabra que tú nos has dejado, Dios, como cuerpo tuyo. Para que nos sobrellevemos unos a otros, oremos unos por otros como tu palabra nos dice, para que nos soportemos, nos perdonemos y sobre todo que nos amemos. Dios mío, ayúdanos, tú eres fiel, tú has sido bueno, tú eres fuerte, poderoso y tú hasta aquí nos has guardado, gracias, en el nombre de Jesús. Acerca de la restauración, hermanos, cuando restauramos a un hermano, hablamos de dos significados, voy a mencionarlos rápidamente. Uno de restaurar era de unir correctamente un hueso que ha sido roto, que ha sido astillado. Eso lo explicamos, ¿recuerda? Alabado Dios. Cuando nos acercamos a un hermano y que nos acercamos siendo compasivos con él, lo hacemos suavemente, le restauramos, lo hacemos humildemente y somos compasivos. Algo que cuando un hermano cae en pecado, como cayó David, muchos siervos de Dios en la Biblia cayeron, Salmo 51, Salmo penitencial, cuando él cayó, él lo primero que perdió fue la comunión con Dios. Dios no le hablaba, no tenía gozo en la oración, no se gozaba. Luego la conciencia, él le decía, pues eres culpable. Su conciencia le martillaba cada vez que dormía, de día y de noche. Él no podía orar, no se concentraba. Y como tercero, el ataque de Satanás. Satanás rondeaba y Satanás es el acusador de los hermanos. Por eso la Biblia dice que va a ser echado, va a ser atado por 1,000 años el que los acusaba día y noche y finalmente va a ser echado al lago de fuego, al juicio. Luego también cuando una persona ha caído, alabado Dios, tiene vergüenza en sí mismo, públicamente no quiere salir. Entonces vamos a usar nosotros de mucha misericordia, suavemente, humildemente, vamos a ser compasivos, a compadecer con él. Y la otra, hermanos, la otra, el otro significado, aparte de remendar o componer un hueso suavemente, un hueso que ha sido quebrado, tiene otro significado de remendar redes rotas. Sabe que Dios nos ha puesto a nosotros juntos para que seamos una red. Toda la iglesia universal somos una gran red tirada sobre el mundo, sobre las almas. Aquí compara a nosotros como hombres, ganadores de almas, pescadores de hombres. Y luego los pescaditos, esos son las almas que andan por el mundo. Entonces, si usted recuerda cuando empezó el ministerio de Jesús, él inmediatamente empezó a llamar hombres y se encontró a 4 y precisamente estaban haciendo eso, pescando. Pedro era pescador, ¿verdad? Y su hermano Andrés. Entonces dice que ellos echaban las redes para agarrar pescados. Una ocasión Pedro le prestó la barquita a Jesús. Alguien dijo que cuando usted le presta la barca a Jesús todo el día, él la va a usar como un púlpito para predicar y luego no se la va a devolver vacía, se la va a regresar llena de peces. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted le da algo al Señor, le da unos cuantos pececillos o unos dos pececillos y algunos panes, el Señor lo va a multiplicar y además lo va a mandar para la casa con 12 cestas llenas. Dios no se queda con nada, ¿no? O sea, Dios da en abundancia. Pero estaban otros dos pescadores ahí. Y estos dos eran los hijos de Zebedeo. Estaba también Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Y estos sí que remendaban las redes. Amén. ¿Por qué? Porque los pescados por ahí se salían. Entonces Jesús llama a sus discípulos y estos estaban remendando sus redes y les invitó a que le siguieran. ¿Y qué les dijo? Venid en pos de mí y yo os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Entonces, ¿sabe que un hermano o una hermana caído es una rasgadura en la red? Puede haber aquí en la iglesia local nosotros que la red esté rasgada. Y hay un proverbio que dice que el que aportillare el vallado lo morderá la serpiente. Cuando se rompe ese vallado, por ahí penetra la serpiente. Pero también, además de eso, hay malos testimonios. Cuando hay un mal testimonio de un hermano o hermana en la iglesia, la red está rasgada. Entonces, muchas personas no pueden ser ganadas para Cristo debido al ejemplo de ese hermano o una hermana. Y hay veces está caído por alguna causa, un pecado que él cometió, como en el caso de David. Pero está caído porque está tropezado o por otra falta o él se anda portando mal, en un mal testimonio por allá y la gente no quiere venir a la iglesia, menos al Señor. Entonces, se ha descarriado y vive alejado de la comunión con Dios. Esas personas, muchas personas no se acercan a Dios porque ven el testimonio de una persona que conocían o alguien tropezó. Entonces, porque se llamaba creyente y las personas no tienen ningún deseo de ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, somos una gran red, somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que guardar el testimonio. Además, esa persona, ahí dicen que hay un grande el más grande testimonio por Jesús y el más triste testimonio contra Jesús es la vida de un creyente, es la vida consagrada de un creyente. Nosotros, la Biblia dice que somos cartas vivas, cartas leídas por los hombres y por las mujeres allá afuera. Somos un olor fragante. Entonces, de los que, dice la Biblia, de los que se salvan como los que se pierden. Cuando un hermano o una hermana, más una jovencita, ¿verdad?, que tiene testimonio, se para, vive la vida cristiana y dice no al pecado y todo, wow, atrae, ¿no? El testimonio es en que atrae. Pero un mal testimonio aleja a las personas, no quieren estar. Entonces, ¿cómo es el Evangelio? ¿Cómo se llama el Evangelio de acuerdo a usted? ¿Qué clase de Evangelio estamos viviendo? ¿Es un Evangelio, el verdadero Evangelio? ¿Es el Evangelio bíblico? ¿Es el Evangelio de las sendas antiguas? ¿Es el Evangelio completo? Yo le decía a mi esposa, mucha gente no quiere creer o cree lo que quiere creer, lo que le conviene. O sea, si va a un lugar, o sea, y no encuentra lo que él quiere creer, que se amolde a lo de él, ya no está y se brinca a otro lugar. Y conocemos personas que andan brinque y brinque para allá y para acá, porque no se acoplan, no creen en una cosa o en otra o en otra, y siempre, como dicen, andan cojeando o con el ala ladeados. Entonces, por eso tratamos de dar todo el Evangelio nosotros, todo completo. Ahora, ¿se imagina si todos los creyentes estuvieran bien con Dios? ¡Qué extraordinario sería esa red!, ¿no? O sea, que todos amáramos, que todos fuéramos buen testimonio, que todos predicáramos, o sea, que invitáramos. ¡Qué hermoso!, ¿no? O sea, pero no es así. Entonces, pero los peces se salen, ¿por qué? Por la rasgadura de esa red. Y esa es la otra razón por la cual necesitamos restaurar la vida de las personas, levantarnos si hay algo afectado por ahí en una área de las personas. Existen cargas, dijimos, que tomamos voluntariamente cuando llevamos la carga de otra persona, voluntariamente le ayudamos, como ahora nuestra hermanita, ¿verdad? Voluntariamente, alabado Dios, no estaba en pecado, pero estaba en prisión. Pero existen, ¿cuántos están dispuestos a ayudar a hacer eso? Que sepan, o pedir a Dios que Dios ponga esa carga en nuestro corazón por alguien, y si Dios pone esa carga, vamos a ir y vamos a hacer algo al respecto. Entonces, hay cargas también que tomamos voluntariamente cuando llevamos la carga de las personas y también, dice el versículo, ¿verdad?, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso es cuando aplicamos eso. Pero existe otro tipo de cargas Y hay cargas que soportamos fielmente, y vamos a ver esa, alabado Dios, cargas que soportamos fielmente. Verso 4, ahí dice que así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no de otro, verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, escuche bien lo que dice el versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Número 5, porque cada uno llevará su propia carga. El versículo 2 parece contradecirse con el 5, que nosotros sobrellevemos las cargas los unos de los otros, que ayudemos a nuestro hermano. Y acá el 5 dice, cada uno lleve su propia carga. Ahora, quiero decirle que esta no es ninguna contradicción. Más bien, por otro lado, la Biblia dice que cuando nosotros llevamos las cargas, más bien esto es un complementario lo que hace la palabra de Dios. La clave aquí está a entender la palabra, la clave es las dos palabras que se usan para carga. Hay varios tipos de cargas. Recuerde, cargas que tomamos voluntariamente, nosotros, cargas que llevamos sabiamente y cargas que voluntariamente llevamos y cargas que sabiamente descargamos. Ahorita explicamos esa otra, pero vamos a ver entonces la clave de esta palabra carga. La primera carga que usted ayuda a la persona es una carga muy pesada. Es una carga que usted mira a un niño que trae una carga y usted va y le ayuda. Oye, te ayudo. No, o sea, yo te ayudo con algo. O es un hermano caído o hermana alejadito de... Todos dependemos de la gracia de Dios, decimos, pero todos necesitamos de eso, por eso necesitamos congregarnos. ¿Por qué? Porque Dios puso en el cuerpo de Cristo miembros unidos, somos miembros de un cuerpo que nos ayudemos mutuamente y que crezcamos. Yo creo que ninguna persona puede crecer en carácter o crecer en una altura con el Señor separado lejos. Tenemos que ayudarnos mutuamente para eso. Entonces, la palabra carga aquí significa un bulto muy pesado, algo excesivo que causa mucho peso y que está fuera de la voluntad de Dios. Es una carga muy pesada por el pecado. Es una grande rasgadura en la red. Recuerden que cada uno somos una red para pescar almas. Y si alguien tiene una carga así, debemos ayudarle, debemos sostenerle y ayudarle a descargar esa carga. Es el tipo de cargas que tomamos voluntariamente cuando cargamos la carga de otro hermano, vamos, lo visitamos, le ponemos el brazo, lo consolamos, ¿en qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo servirte? Entonces, más la palabra carga, el otro contexto de la palabra carga, ve los dos significados, una carga muy pesada. La otra parte para carga es una porción más liviana. Por eso, esa la vamos a llevar nosotros. Personalmente, alabado Dios, y fielmente vamos cargando con esa. Ahora, ¿cuál es esa carga? Esa carga, esa palabra, es más o menos como la mochila que carga un soldado. Ya ves, carga trae agua, trae el rifle, la matralleta, trae granadas. ¿Qué traerá ahí? Si usted recuerda cuando alguien va en bicicleta, muchos llevan una mochilita pequeña, ¿no? O cuando van a una excursión a la montaña, sea en la cintura o sea en la espalda. Entonces, todos traemos esa carga, es una especie de yugo. Ahora, esa carga es bien necesaria. Es un bulto más suave amarrado a la espalda y algo es algo tan necesario esa carga que no es en vano llevarla. Con gusto la llevamos, o sea, la llevamos fielmente. ¿Por qué? Porque esa carga puede salvarnos la vida. Me imagino yo un paracaidista que se avienta, ¿verdad? Que lleva una mochila acá, se avienta y cuando ya va a determinado tiempo y distancia de la tierra, jala el cordón, ¿no? Y se abre el paracaídas, ¿no? Si no la llevara, ¿qué? Le costaría la vida. Los soldados que llevan armas, que llevan granadas, que llevan todo, que llevan agua y todo, no sé qué más, lleven medicinas o navajas, todo eso, les salva la vida. Entonces nosotros cuando vamos a un viaje, el lonchecito es lo que llevamos, el medicamento salva la vida. De ese tipo de carga es más liviana. Entonces Dios quiere que vivamos vida nosotros, que no vivamos más bien vidas descuidadas. Él quiere que nosotros llevemos vidas disciplinadas. Nosotros hay veces hay un dicho que dice, el ahí se va, pero hay otros que hacen dichos más sabios, ¿no? Dicen, no, que más marrado, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el dicho ese? Más seguro, más marrado, ¿no? Alabado Dios. Pero Dios no quiere que vayamos a la y se va, vidas descuidadas, sino disciplinadas, no dejando de congregarnos, leer la Biblia, visitar, ayudarnos y llevar nuestra propia carga cada uno. Así que Dios pone cargas sobre nosotros y espera que las soportemos, porque esas cargas nosotros las vamos a llevar, cada uno llevará su propia carga. Aquí se aplica el versículo 5 de Gálatas 6. Entonces, cada uno llevará su propia carga. Ahora, significa que hay algo que usted no puede dejar también a otra persona. Ya ayudamos con el bulto grande a aquella persona. Ya le ayudamos un tiempo, ya si él no quiere o nos dice no, o llegó a su destino o se restauró, qué bueno. Pero las otras cargas que nosotros llevamos, alabado Dios, le tengo una nueva. Nadie las puede llevar por nosotros. Esa carga, esa mochila, alabado Dios, solamente usted la va a llevar y solamente yo. Y es ahí donde cada quien llevará su propia carga o cada quien llevará su propia sentencia. Ahora, ¿cuáles son esas otras cargas? Bueno, nadie va a poder arrepentirse por usted. Yo quisiera, mire, unos pastores, a veces nosotros visitamos personas y prácticamente sentimos que están en prisiones de amargura, como vio Pedro, aquel mago, alabado Dios, lleno de amargura, porque no pueden perdonar, o sea, no saben perdonar. Y piensan que están juzgando por Dios, que Dios no puede perdonar a esa persona, que eso sí, que se muere, y dice uno, wow, qué maldad. Entonces no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Y uno quisiera arrepentirse por ellos, pero no puede. Entonces nadie tampoco puede amar a Dios por usted. ¿Verdad que no? Yo amo a Dios a mi manera, a mi forma. Mi esposa ama a Dios. Otra cosa, nadie puede orar por usted en la relación de que hay veces las personas nos llaman, hermano, ore por mí o visite a tal persona, tengo carga, vaya. Pues sí, pero es bien diferente. Mire, pastor, ¿por qué no nos ayuda a interceder en oración a esta hora? Estamos orando, el nombre de esta persona es este, la causa es esto, la situación es esta. Nos ponemos de acuerdo, nos concertamos y ahí sí voy a estar en espíritu con usted orando. Pero cuando tenemos la oportunidad nosotros de venir a un lugar colectivamente y orar, tenemos un horario y sabe que eso está sistemáticamente. O sea, la misma Biblia, la misma iglesia de Calvary es sistemática. Nosotros tratamos de llevar, así podemos leer la Biblia sistemáticamente, o dar estudios también sistemáticamente. Y esto es bíblico. Si usted recuerda, cuando Pablo, por ejemplo, puso un día en que se debe de recoger las ofrendas, dijo, cada primer día de la semana recojan ofrendas para cuando yo vaya ya no se recojan ofrendas. O sea, no esté recordando, no esté motivando a que den y explicando del diezmo, de la ofrenda. Cada día de la semana, cada uno aparte según cómo prosperó y póngalo. Ya los motivos como lo pone usted sabe, pero la Biblia habla de eso, la actitud con que da. La Biblia no habla de cantidades, habla de cada quien conforme haya prosperado. Amén. Pero también sistemáticamente en la oración, estamos hablando de ese, en ese punto, alabado Dios. Si usted se fija, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, dice que Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa a orar, como tenían de costumbre orar al templo de la Hermosa, a la hora de la oración. ¿Qué hora sería? 9 de la mañana, 10, no sé. Pero ¿qué hora tenemos por costumbre en la iglesia Vino Nuevo a orar? A las 8 de la mañana los sábados, ¿verdad? Entonces nadie puede orar por usted, nadie puede arrepentirse por usted, nadie puede amar por usted, ni aún ofrendar por usted. Ahora, hay tantos padres y madres que quisieran, alabado Dios, que quisieran arrepentirse también por sus hijos. Quisieran, mire, yo le aseguro que darían hasta la última gota de su sangre porque sus hijos y sus hijitas sirvieran al Señor, vinieran. Muchos ya agonizando dijeran, ¿sabes qué? Entrégate a Jesús, mira, yo voy para allá o te espero allá. Y todavía no lo hacen. Entonces, todo eso ha alabado Dios. Entonces, hay ciertas cosas que son nuestra responsabilidad y llegan a ser una bendición si las tomamos. No hay tal cosa como una religión alternativa. Oh, mi iglesia, es alternativa. Ha alabado Dios. Yo, creemos esto, creemos aquello, y esto y acá, y todo esto. No. O es mi religión, o es aquella, la religión de aquello, no. Entonces, le diré que una de las cargas que necesitamos llevar y soportar es la disposición de libertar a un hermano de su carga. Esa es la primera, ¿verdad? Porque un hermano que ha caído, una hermana, es algo duro. Carga el pesado peso del pecado, alabado Dios, y no es un chisme, Es un llamado a orar, es una carga de oración, de clamor. Entonces, nadie puede tomar eso por usted. Ahora, he mencionado tres tipos de cargas, así rápidamente. Las cargas que tomamos voluntariamente cuando soportamos las cargas de los otros, voluntariamente, amén, ayudamos a la persona a restaurarse. Dos, las cargas que soportamos fielmente cuando Él dice que cada uno llevará su propia carga. Repito, hay cargas que yo no puedo llevar por ustedes ni ustedes por mí. Cada uno llevará su propia carga y sentencia. Entonces, más luego hay una carga más, la carga que dejamos gozosamente o sabiamente. ¿Cuál es esa? Mire, Salmo 55, 22, quizá no lo dejé, pero vamos, es algo que usted se sabe. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Ahí puede verlo y leerlo juntamente conmigo. Echa sobre Jehová tu carga. Mire, la Biblia dice que debemos echar nuestras cargas ¿sobre quién? Sobre el Señor, no sobre el pastor, ni el cónyuge sobre el cónyuge. Porque hay personas que dicen, no, pues que vaya mi esposa, ve y, va, y si hay actividad me traes algo y tal, y ellos se quedan en casa. O antes la iglesia americana, recuerda, bueno, todavía la iglesia americana va, manda una van, una guagua, ¿verdad? Y recogen los niñitos para llevarlos a la escuela dominical. Y los papacitos se quedan dormidos debajo de las cobijas. Entonces los niños vienen y se gozan y todo eso y regresan y los papás no asisten. Entonces, no es eso. Esta carga que tenemos que dejar gozosamente, sabiamente, alabado Dios, puede ser que Dios le ha dado una carga para que se la traiga a Él. Oí de una mujer que había sido golpeada por la vida y una vida totalmente perdida. Sus conocidos, sus amigotes la golpeaban, abusaban de ella. Y una vez, recién salía de un hotel, salió bien despreciada y todo sin dinero y golpeada y toda bien humillada. Salió a la calle y miró a unos hombres que iban pasando y les pidió una limona, así con esas palabras, para tomarse alguna taza de café caliente. No, la humillaron, la menospreciaron y no. Se acercó a otra persona por ahí y le pidió igualmente la despreció, no. Finalmente dice que ella miró a lo lejos a un padre de familia, un hombre joven, porque traía un niño, como que estaban echando cositas al carrito y tuvo la tendencia, la confianza de acercarse, pero dijo, no, me va a rechazar igual, me va a humillar igual que aquellos otros hombres. Pero ahora ella entiende y platica, dice, ahora entiendo que fue propósito de Dios. Se acercó nuevamente y le pidió para una taza de café. Y el muchacho, el joven, el señor, el padre de familia, la miró a los ojos y le dijo, ¿conoce usted a Jesús? Y ella se soltó a llorar, ahí con ternura. Dice, no conozco a Jesús. Le presentó a Jesús, le compró la taza de café, le ayudó con dinero, le dio un domicilio para que fuera a una iglesia. Cuando fue a esa iglesia, ella escuchó el evangelio y se arrepintió, se convirtió al Señor. Y ella platica y deseaba, dice, yo traía una carga pesada y qué bueno que me acerqué a ese joven. Yo quisiera saber quién es ese joven y darle las gracias porque no sabe el impacto que causó en mi vida. Dice, ojalá hubiera muchas personas como él en la vida. Los buenos testimonios. Entonces, eso es lo que Dios hace. ¿Qué leen los demás en nosotros, en nuestra vida, en nuestra cara, en nuestro testimonio? Dije que somos cartas vivas, además de ser cartas leídas, somos cartas vivas. Antes tenemos las epístolas, de verdad, de Pablo, de Pedro, de Santiago, alabado Dios, de Timoteo. Pero ahora somos epístolas vivas, nosotros caminando en la tierra, hablando, explicando, dando palabras de vida, alabado Dios. Entonces, yo me pregunto si la carga que usted tiene no le fue dada por Dios a usted mismo para que venga a Él. Cuando escuché una historia, hay personas que entrenan, parece que se llaman obrador, unos perros muy inteligentes que tienen, perros grandes, inteligentes. Cierta ocasión, un señor estaba a la orilla como de un parque y su perro andaba nadando allá de esos perros grandes. Obrador, parece un perro muy inteligente. Se estaba bañando para allá y el hombre ya se quería ir a casa. ya quería ir, y le chiflaba al perro y todo, pero el perro parecía que andaba disfrutando, chapaleando, no quería hacer caso. De pronto el hombre miró alrededor un palo y lo aventó, un palo que estaba por ahí, se lo aventó al perro, y el perro viendo el palo, va y lo agarra porque había sido enseñado en eso, y va y lo agarra, nadando sale, y va y se lo pone a los pies de su amo. Yo creo, hermanos, que Dios nos ha puesto ciertas cargas a nosotros, intencionalmente, para que vayamos a Él de alguna manera u otra, porque si no, no iríamos. Entonces, la Biblia habla de que nosotros, de Jesús habla, ¿verdad? Mateo 11, 28, dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y llevar y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y aprender de mí, llevar mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo creo que en cierta manera este último tipo de cargas, que nosotros tenemos que hacerlo sabiamente descargándola con el Señor, con sabiduría y con gozo, son las cargas que de alguna manera Dios nos ha puesto, ese yugo, porque aún el matrimonio es un yugo, el yugo del esposo sobre la esposa y viceversa. Pero ¿saben qué? Es un yugo forrado de amor que tenemos que llevar y descargar. Es lo que yo hago cuando nos llenamos de ansiedad, que quiere llegar el estrés, ir y descargarlas ante el Señor, como lo hizo aquel perro, ¿verdad? Llevando aquel palo, había sido enseñado en eso, fue a los pies del amo y le dejó ese palo, lo agarró y se lo llevó para la casa. Jesús así quiere, ¿verdad? Que vayamos nosotros, alabado Dios, ante Él, descarguemos las cargas y saboremos el gozo, la dicha del perdón y diga, ¡ay, qué se siente la salvación! Al menos yo la experimenté cuando acepté a Jesús en aquel cuartito, era en mi país. Sentí que se me cayó un peso de encima porque el pecado sí pesa y afea, créame, se vuelve, es feísimo el pecado. Y además yo sentí que le estaba ofreciendo al Señor mi corazón así y sangrando, pero pues claro, era la sangre de Jesús que me estaba limpiando, amén, todo mi ser. Entonces, yo me pregunto si usted tiene por Dios esa carga que Dios le ha puesto para que venga a Él. Y quizás Él le ha llamado a usted de una forma y otra y usted no vino. Y esa carga que usted lleva, Dios la está utilizando para que venga a Él. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Echad sobre Jehová. ¿Qué dice? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará que para siempre al desamparado al justo, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces, tenemos que traerlas a los pies de Jesús. Algunos preguntarán, bueno, pero si yo me he alejado de Dios, ¿Él me recibirá de nuevo? Claro que sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto no está que ofendió a un pastor, o ofendió a una persona, o a su mamita, o a alguien que no le perdona, no. Como dije la vez anterior, Dios es Dios de segundas oportunidades, amén. Dios, si pudiéramos decir más oportunidades. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, yo estaba como esa mujer que les conté, que salía y golpeaba por hombres y hasta que finalmente se encontró a alguien, ¿verdad?, que le ayudó. Alguien diría, pero yo he caído muy bajo. ¿Dios me perdonará? ¿Dios me recibirá a mí? Sí. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios le recibe. Entonces, antes de terminar, yo quiero decirle que si usted tiene una carga que Dios le haya puesto por otra persona, es lo primero que vimos, tiene un pesar en su corazón, no dude en mandarle ahorita un fax del de nosotros, allí por Messenger o un texto regular o qué sé que use, una llamadita, si tiene a la mano visitarle, hágalo. Entonces, esa persona necesita restauración, visítele, vaya. Entonces, podía ser usted mismo por otra manera, tener esas cargas pesadas. Ahora, si usted no sabe que quizá ha alabado Dios la Biblia dice eso, que Dios no echa a nadie fuera de Él, al que a Él va, Él lo sustenta. Entonces, yo creo que Él lo hará, yo tengo la convicción por la palabra de Dios que Él lo hará. Ahora, si usted nunca ha recibido a Jesús, bueno, este es el día de salvación, es un día apropiado, alabado Dios, para hacerlo. Así que si usted quiere, alabado Dios, podemos hacer una oración del pecador. Si no ha sido salvo, este mensaje lo escuchan diferentes tipos de personas. Alabado Dios, vamos a hacerlo como pueblo de Dios. Amén. Soberano Dios, primeramente aquí estamos como tu pueblo, en la iglesia, Señor local. Señor, te pido, Dios glorioso, que tú pongas cargas en nuestro corazón de hermanos o hermanas, creyentes, retirados, Señor, que andan lejos de tus caminos, de tu palabra, que andan en tinieblas. Ayúdanos, Señor, a cumplir con eso. Pero también, glorioso Dios, si hay personas que están golpeados por la vida, que no te han conocido, que no saben dónde descargar esas cargas, ese estrés que ellos llevan, vengan a ti, oh Dios glorioso, que ellos te reciban a ti. Tú moriste por ellos, derramaste tu preciosa sangre en la cruz, pagaste un precio por mis pecados y los pecados de ellos. Señor Jesús, que desde ahora tú seas su Señor y Salvador de sus vidas, que confiemos en ellos, en ti, todos juntos, Dios glorioso, ellos y nosotros. Danos, Señor, ese coraje para confesarte públicamente, para ayudar, Señor, a las personas que han caído, para vivir nosotros como creyentes sabiamente, agradándote siempre a ti, porque te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.